estudiando la palabra de Dios, estamos mirando las siete cartas que Jesús envió a las iglesias en el área de Asia. Estamos mirando nosotros, ya miramos hasta ahorita tres iglesias, estamos mirando la cuarta en esta mañana. En esta mañana vamos a ver la iglesia o la carta a Tiatira, es lo que vamos a mirar nosotros. Una de las cosas que tenemos que mirar nosotros es esto, que las cartas a las siete iglesias son mensajes difíciles de predicar y también difíciles de escuchar. ¿Por qué? Porque son palabras fuertes que Jesús le dice a sus miembros, a sus cristianos, a lo que le llama a él, a su iglesia o a su esposa. Así que Jesús le trata a su iglesia de una manera muy especial. Y cuando él le dice las cosas, se lo dice por su propio bien. Entendamos una cosa, Jesús no le dice a la iglesia lo que la iglesia quiere escuchar. Porque usted sabe que hay una gran diferencia entre lo que una persona quiere escuchar y lo que una persona necesita escuchar. Muchas veces nosotros, porque queremos a la persona, amamos a la persona, no queremos decirle realmente lo que esa persona necesita escuchar. Pero le decimos muchas veces lo positivo, le decimos todo está muy bien y realmente no es para su beneficio. Jesús, cuando le escribe a estas siete iglesias, no lo pinta bonito, le dice las cosas tal como son. Jesús empieza en esta carta a esta iglesia y le dice, ustedes, dice, de hecho, son más activos, dice, ahorita, son más activos ahorita que antes. Así que han mejorado, le dice Jesús. Pero tengo algunas cosas en contra de ustedes. Así que Jesús le da el lado positivo, le dice lo que están haciendo bien, y le dice Jesús, esto es lo que están haciendo también mal. Y yo creo que es lo que nosotros necesitamos escuchar. En nuestras vidas, como personas que somos, en esta mañana, tenemos que escuchar qué es lo que la palabra de Dios dice. Si usted se ha notado, cada carta, ¿qué es lo que dice? Dice, el que tiene oídos, escuche lo que el Espíritu de Dios le dice a su iglesia. Si usted va a dejar en esta mañana que también el Espíritu de Dios le hable a usted, usted tiene que analizar cómo está su vida. Y no soy yo, ni es nadie que escribió esta palabra de Dios y le está diciendo a usted qué es lo que tiene que hacer. Es el Espíritu de Dios que le está hablando a su creación, a cada ser humano, y le está diciéndote lo que necesitas en tu vida. Y analízalo y ve si está bien o está mal. Y es opción tuya el cambiar. Porque usted sabe cómo termina cada carta también. Dice, arrepiéntete. Y también, ¿qué otra frase utiliza las cartas? El que venciere. Así que tenemos otras instrucciones. Hay cosas buenas, hay cosas malas. Si tenemos haciendo cosas malas, tenemos que arrepentirnos. Y si nosotros nos arrepentimos y seguimos bien, dice, el que venciere le voy a dar esto y esto y esto. Si nosotros leemos la carta, en el caso de Tiatira y todas las otras cartas, es interesante, pero lo que Jesús habla una y otra vez lo repite es esto. Que el mundo allá afuera, el maligno, con todo lo que nos está echando, va a tratar que nosotros nos infectemos con las cosas malas, con el pecado que está allá afuera. Y cuando digo allá afuera, estoy hablando de las influencias de Satanás. Estoy hablando fuera de su iglesia. Es lo que tenemos que entender. Alguien lo puso de esta manera. La iglesia es como un bote. Un bote, usted sabe de que un bote pues, pertenece en el agua, en el mar. Y usted un bote lo mira en el mar, no hay ningún problema, pertenece ahí. Pero cuando el agua empieza a infiltrarse dentro del bote, ahí sí hay problemas. Y es lo que nosotros estamos hablando, de que nosotros vivimos en el mundo, dice la palabra de Dios, dice, vivimos en el mundo, pero dice, no somos del mundo, no hacemos lo que el mundo hace. Y es normal vivir en el mundo y andar en este mundo, trabajamos nosotros, hacemos todo, pero no dejamos que nos infecte con sus cosas y con sus pecados. Así que es lo que tenemos que entender nosotros en cuanto a la palabra de Dios. La semana pasada nosotros miramos que la presión del mundo viene de muchas maneras. Si usted se acuerda de la iglesia de Pérgamo la semana pasada, ¿qué dice Apocalipsis 2:13? Dice, mi siervo Antipas, dice, fue arrestado y fue muerto, dice, un miembro de la iglesia. Imagínese usted, la persecución viene de muchas maneras. En el caso de Tiatira era diferente. En el caso de Pérgamo era persecución física. Pero en el caso de Tiatira también era físico, pero adivine qué. Era físico en el sentido del deseo sexual. Ese era el problema en Tiatira. Esa era la manera como el diablo estaba utilizando. Piense usted en el diablo nada más. El diablo, hermanos, empaqueta el pecado de muchas maneras. Le pone moño diferente, le pone papel diferente, tamaño diferente, pero el contenido es el mismo y el destino es el mismo, la destrucción del alma de la persona. Así que tenemos que entender eso. Tenemos que saber cómo opera el diablo. Cómo perseguía a cada congregación en las siete iglesias de Asia. A uno de esta manera, a otro de esta manera, a otra de esta manera. Y a Tiatira le tocó el desenfreno sexual. ¿Qué hacían los cristianos? Estaban siendo ellos infiltrados con la idea de que está bien tu... Está vertical, estás bien con Dios. Pero horizontal no importa, no importa. Horizontal, tu vida en tu cuerpo no importa. Mientras tú seas religioso, estás bien con tu relación con Dios. Pero lo que tú hagas aquí, eso no importa. Y eso no es cierto, hermanos. Es una mentira de Satanás. Porque la Biblia relaciona las dos cosas. El cuerpo y el espíritu y el alma. Y están todos unidos. Así que no dejemos nosotros que esa... tipo de pensamiento nos infiltra. Tal vez alguno de nosotros ha sido infiltrado por ello. Tal vez muchas personas que se dicen religiosos han sido infiltrados por ello, que piensan que realmente es, no importa, siempre que tú te digas cristiano, no importa lo que hagas en cuanto a tu cuerpo. No, el Señor dice algo completamente diferente. En cuanto a las siete iglesias de Asia, vamos a ver nosotros que si usted visitaba cualquiera de las siete iglesias de Asia, cualquiera de ellas, ¿sabe usted? Tiatira era la que menos le iba a impresionar. Usted, si agarraría usted un tour y empezara usted con Pérgamo y Éfeso y Esmirna, todas ellas, cuando usted llega a Tiatira, dice usted, no hay edificios grandes, no hay coliseos, no hay teatros, no hay templos, dice usted. ¿Sabe por qué se le reconocía a Tiatira? A Tiatira se le reconocía más porque si usted viviera en el primer siglo, usted agarraría su etiqueta de su camisa o su blusa y vería usted atrás, diría, hecho en Tiatira, diría. Es lo que diría en el primer siglo. La mayoría de la ropa que se producía en Asia, hermanos, venía de Tiatira. Era lo que más se utilizaba ahí. Esa era la industria de la ropa, de la moda. Diría usted como mujer, oh, me hubiera gustado vivir en Tiatira. Hey, en ese caso, sí. ¿Verdad? Había mucha cosa que se vendía ahí. Ahí se producía todo lo que era la lana, todo lo que era la piel y todo tipo de tintes. Esa era la industria ahí, en Tiatira. Era a lo que ellos se dedicaban. De hecho, si usted echa un vistazo a su Biblia en Hechos capítulo 16, ¿se acuerda usted que Pablo en una ocasión dice que fue a predicarle a unas mujeres que estaban cerca del río? Y cuando fue a predicarles a esas mujeres cerca del río, dice que conoció a una mujer. ¿Y esa mujer cuál era su negocio? ¿Y de dónde era esta mujer? Capítulo 16, Hechos 16, 14 y 15. Dice el 16, 14 y 15. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de dónde? De Tiatira. Que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada, y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa, posad, y nos obligó a quedarnos. Así que esta mujer, Lidia, ¿de dónde era? Del área de Asia, de Tiatira. Adivine qué negocio trajo al área de Filipos. El negocio de la púrpura. Así que estaba muy bien económicamente esta mujer. ¿Pero de dónde viene el negocio? Otra vez de Tiatira. Era lo que más tenían ellos. Pero adivine que además, ¿qué pasaba en Tiatira? En Tiatira, si usted quería estar bien económicamente y su futuro asegurado, habían ahí lo que le llaman, casi como le llaman uniones, unión de trabajo. Usted iba a pertenecer, creo que se llama en lugares, ¿verdad? En México, como gremios, ¿verdad? Como un gremio. Así que usted iba a ser del gremio de los de la piel, o de la lana, o de los tintes. Y había esos gremios, y usted agarraba su alianza en uno de ellos, y pertenecía usted a ese grupo. Cuando había demostraciones, había huelga, lo que sea, usted estaba allá. Pero no solamente eso. Aparte de que había eso, lo que ellos hacían era esto, que tenían su templo, y cada uno tenía su dios. ¿Cómo le llaman? Como en México, ¿verdad? O en otros países, su patrón, ¿verdad? O el patrono de los, hasta los narcotraficantes, ¿sabes? En México, ¿verdad? Hoy hasta, en nuestro tiempo, hasta, he leído que hasta patronos narcotraficantes hay, ¿verdad? Pero imagínese esto. En este lugar, en Tiatira, todos tenían su patrono, su gremio, y usted pertenecía a uno de ellos. Y no solamente eso, cuando usted iba ahí, tenían ellos carne que sacrificaban a ese dios de ese gremio. Y después se lo comían, la carne sacrificada a los ídolos. Y no solamente eso, si usted lee la historia, había prostitutas ahí que estaban en ese templo, porque era una manera de adoración que ellos tenían. Y si usted estaba ahí y una de ellas venía, se acercaba a usted, usted tenía que participar, tenía que responder. Ya se imagina usted lo que estoy diciendo. Entonces, era lo que pasaba en ese tiempo, en Tiatira, en esa ciudad. Como le dije a usted, el diablo va a utilizar cualquier manera de perseguir a su iglesia, ya sea físico, ya sea deseo, o ya sea la ignorancia, o ya sea la tolerancia de una cosa. Por eso Jesús, cuando habla, le dice de esta manera. Ve usted Apocalipsis 2:19. ¿Cómo empezó la carta? Dice el 2:19. Escribe, dice, perdón, 2:19 de Apocalipsis. Yo conozco tus obras y amor, fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras posteriores son más que las primeras. Primero que nada, tenemos que entender esto. Era una iglesia activa, pero no por eso quiere decir que estaban bien. Era una iglesia activa, pero el problema que ellos tenían, ¿sabe cuál era? La inmoralidad. Ese era el problema. Ellos querían casi distinguir o hacer una división entre somos activos. Es como que usted diga, por ejemplo, yo voy a la iglesia, yo tengo una Biblia, pero ¿sabe qué? El resto de la semana, el lenguaje de usted, su actitud, la manera como vive, no va de acuerdo a esto. El Señor está diciendo, ustedes están bien en cuanto están hablando y diciendo que son activos, qué bueno, pero su vida no refleja. Están viviendo ustedes de una manera inmoral. Para que usted vea, hermanos, ¿por qué será que el Señor escogió hablar de ese tema, de la inmoralidad? Jesús habla de esta mujer. Allá en el 2:20, el siguiente versículo, ¿qué dice? Pero tengo unas cosas contra ti, que toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Bueno, primeramente, el nombre real de esta mujer no era Jezabel. Usted sabe quién era Jezabel. Es como que usted diga hoy, si alguien, ¿verdad?, lo traiciona a usted, dice, ah, eres un Judas, le dice usted, ¿verdad? Simplemente porque pues, lo traicionó, ¿verdad? En este caso, a Jezabel era un título que se le ponía a cualquiera persona en ese tiempo, porque Jezabel en el Antiguo Testamento, ¿quién fue? Era una persona que ayudaba a las personas a pecar en contra de Dios. Y en este caso, esta mujer que estaba en la iglesia, estaba haciendo cosas, se decía ella espiritual, se decía era maestra, se decía era que era carismática, tenía ese pegue con la gente y la gente la escuchaba. Y llega un momento que ella dice, tenemos que bajar nuestros estándares, dice, para que la gente allá afuera no nos critique y no te eche bromas ni nada, baja tus estándares. Y si bajamos los estándares, dice ella, nadie nos va a criticar. Podemos ser todavía cristianos y nadie va a decir nada. Vamos, el Señor nunca dijo que bajemos sus estándares para acomodar la cultura de allá afuera. Nunca Él dijo eso. Dijo Él, vivimos en el mundo, pero no somos, no hacemos lo que ellos hacen. Y es lo que tenemos que entender. Jesús, ¿por qué Él habla sobre esto? Jesús está diciendo, tengo esto en contra de ustedes, que toleran ustedes eso que está pasando entre la iglesia. Hay cristianos que están viviendo vidas inmorales y ustedes no dicen nada. Y además están haciendo esto, dice, y esta mujer, dice, ella está detrás de todo esto. Y es interesante lo que dice, hermanos, porque lo que esta mujer está diciendo, en otras palabras, no importa cómo te conduzcas, siempre y cuando tú creas lo que es correcto. Si usted tiene en su mente eso, ¿verdad? Deséchelo. Si usted cree que puede allá afuera mentir, hacer chismes y hacer cosas indebidas que van en contra de Dios, y después venir y adorar al Señor y decir todo está bien y hacer eso año tras año, mes tras mes, si el Señor le hablara de una manera directa, y lo está haciendo ahorita a través del Espíritu, porque dice la palabra de Dios, escuchen lo que el Espíritu dice. Y si usted le llega a su corazón, hay cosas que tengo que dejar, hay cosas que estoy haciendo mal, entonces deséchelo usted, trabaje en ello, porque otra vez es lo que el Señor está hablando. Tenemos que escuchar lo que la palabra de Dios nos dice. Vea lo que dice el Señor ahí en el 2:18. Es interesante, pero de todas las cartas que el Señor escribe, esta es la primera vez que Jesús dice esto. 2:18. Dice, Escribe el ángel de la iglesia en Tiatira. Escuche, el Hijo de Dios, el que tiene el ojo como llama de fuego, pie semejante al bronce, bruñido, dice esto. Está hablando, hermanos, de la autoridad de Jesús. En ninguna otra carta a cualquier otra iglesia de las siete, Jesús dice, yo soy el Hijo de Dios. Escúchenme, esto es serio. Así que es importante lo que está diciendo. Cuando el Señor habla de esa manera, y especialmente le dice a Tiatira, le está diciendo, no crean ustedes que Dios aprueba la inmoralidad. No, y ahorita vamos a ver en un momento, hermanos, que sí, Dios creó la intimidad como una celebración entre parejas. Eso es Dios, creación de Dios y regalo de Dios. Pero en la manera como se practica, ahí está el problema. Y es lo que Dios tiene problemas. Es lo que Dios está diciendo en cuanto a la inmoralidad. Tengo este problema, dice. Ustedes están tolerando la fornicación, dice. Ve que dice en 1 Tesalonicenses 4:2. ¿Qué es lo que dice el Señor en cuanto a eso? Primera, no pierda Apocalipsis, ahorita regresamos. Pero en Tesalonicenses, en su primera carta, 1 Tesalonicenses 4, versículos 2 y 3. Dice de esta manera, 4, 2 y 3. Dice, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos, escucha esto, por el Señor Jesús. ¿Qué instrucciones dio? Dice el 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis, ¿qué cosa? De la fornicación. Así que no son instrucciones nada más a la iglesia de Tiatira, sino que también a la iglesia de Tesalónica y a cualquier otra persona que se diga seguidor del Señor. Así que es importante lo que dice la palabra de Dios. No vamos a bajar los estándares, hermanos, y decir, todo se permite siempre y cuando tú te digas cristiano. Vamos a ver dos cosas bien rápido, dos frases muy importantes que nos van a ayudar a combatir esas ideas que nosotros tenemos muchas veces del mundo. Primeramente, la espiritualidad incluye la sexualidad. ¿A qué me refiero? Que todo va junto. La iglesia habla y una y otra vez hablando de que los dos hay una conexión entre el alma y el espíritu. Es importante lo que el cuerpo hace y también lo que hace el alma. Dice ahí en Primera de Corintios, vean Primera de Corintios. Dice Pablo ahí a través de la palabra del Señor en Primera de Corintios, para que usted vea cómo el Señor dice, ustedes son como un vehículo, su cuerpo de ustedes es como un vehículo para adorar al Señor. Por eso dice, presenten sus cuerpos, dice, como sacrificio vivo. Dice en 1 Corintios 6, 18 al 20. ¿Qué le parece la primera línea del 18? Huid, ¿de qué cosa? De la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados con precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Escuchó eso? Glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, porque son de Dios. Así que es importante que no separemos los dos. Utilicemos nosotros, dice la palabra, y somos como vasijas, como instrumentos para Dios. Si usted ve en Romanos, retroceda usted unas líneas ahí, unas hojas, Romanos 6:13, dice la palabra de Dios lo mismo, 6:13 del libro de Romanos. Dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros, escuche esto, al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vuestros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Así que el Señor, la Biblia, hermanos, nunca separa el uno del otro. ¿Qué estaba pasando en Tiatira? Esta mujer estaba diciendo, ustedes pueden vivir como quieran y pueden ir a la iglesia de vez en cuando y todo está bien. Y díganme ustedes si no es algo muy atractivo para mucha gente. Los grandes grupos religiosos se jactan y dicen, vean cuántos tenemos, porque tienen ese tipo de idea. No importa lo que hagas, no importa cómo vivas, siempre y cuando de vez en cuando te asomes por aquí, estás bien. El Señor dice, tengo esto en contra de ti. Has mejorado en unas áreas, le dice a Tiatira, pero en unas, dice, estás tolerando ciertas cosas. Otra cosa, hermanos, tal vez usted no haya tenido este tipo de mentalidad, pero la inmoralidad es idolatría. Usted dice, ¿cómo pasa que la inmoralidad sea idolatría? Es interesante porque la Biblia, hermanos, el pecado que más condena, ¿sabe cuál es? La idolatría. Y cada vez que la Biblia utiliza un ejemplo, utiliza una manera de comparar uno con el otro, utiliza la idolatría, utiliza la inmoralidad. Dice, el uno es como el otro. Vea un ejemplo de muchos. El libro de Oseas. Tal vez le sea un poco difícil a usted encontrar el libro de Oseas, pero si usted tiene oportunidad de buscarlo, lo puede buscar. Si no, lo puede usted escuchar. Oseas capítulo 8, versículo 4. El Señor está en contra de Israel y está listo para castigarlo. Y vea cómo el Señor se refiere a Israel. A la manera como es. ¿Qué había hecho Israel? Estaba adorando ídolos. Estaban ellos hincándose, ofreciendo ofrendas. El Señor dice, ustedes me han abandonado. Y el Señor dice, esa idolatría que ustedes tienen, yo la comparo, dice, como que mi esposa me haya engañado. Como que mi esposa esté viviendo inmoralmente. Vea lo que dice en el 8:4 del libro de Oseas. Dice, ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí. Constituyeron príncipes. Dice, mas yo no lo supe. De su plata, de su oro, hicieron ídolos. ¿Escuchó eso? Para sí, para ser ellos mismos destruidos. 5. Escuche cuáles eran sus ídolos. Tu becerro, oh Samaria, te hizo alejarte. Se encendió mi enojo contra ellos hasta que no pudieron alcanzar purificación. Así que Samaria hizo su becerro de oro para adorarlo. Hicieron muchos ídolos. El versículo 1 del capítulo 9, el Señor continúa diciéndole esto a Israel. Dice el 9:1. No te alegres, dice, oh Israel, hasta saltar de gozo como los pueblos, pues has fornicado apartándote de tu Dios. Amaste salario de ramera en todas las eras de trigo. Así que el Señor dice, Israel, por todo lo que tú has hecho, yo te considero a ti como una ramera, dice, como una prostituta. Has fornicado. Así le llama el Señor a la idolatría. Así que cualquier cosa que nosotros hacemos, que no ponemos al Señor, al Creador, como número uno, y adoramos lo creado, venimos a ser idólatras. Voy a repetirlo otra vez. Si nosotros, la Biblia dice una y otra vez. De hecho, no vamos muy lejos. Vamos a Romanos 1:23, para que veamos lo que dice la palabra de Dios. Habla acerca del Creador y habla de lo creado. Y dice, en muchas generaciones, en muchas ocasiones, el humano ha escogido el adorar lo creado en lugar del Creador. Y usted pensará, yo le preguntara, ¿quién se merece realmente la adoración? ¿Quién se merece la honra y la gloria? ¿El Creador o lo creado? Usted dirá, bueno, el Creador, porque Él es el que hizo todo. Bueno, pero no así funciona en el mundo en que vivimos. En el mundo en que vivimos, lo creado lo estamos poniendo como número uno muchas veces. Dice ya en Romanos 1:23, para que usted vea que no es nada nuevo. 1:23. Dice, cambiaron la gloria de Dios incorruptible. ¿En qué lo cambiaron? Se hicieron semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. ¿Ha visto usted las imágenes que la gente se hace para adorar o para orarle en nuestro tiempo hoy? De eso está hablando. Dice 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando, dando culto ¿a quién? A las criaturas, antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Y es lo que está pasando. Lo mismo sucede, hermanos. ¿Qué sucedió, si usted ha leído el libro de Génesis, cuando José fue llevado a la esclavitud? Y la esposa de, ¿cómo se llamaba este señor? Potifar, ¿verdad? Su esposa, que dinero, influencia, estaban solos, ahí estaba José sirviendo en la casa, y dice que él era un joven bien parecido, y esta mujer trata de seducirlo sexualmente. ¿Y qué es lo que le dijo José en Génesis 39:9? Dice José, ¿cómo es posible que yo haga esto y peque en contra de mi Dios? Así le llamó José. José estaba exactamente en el blanco, en la manera que estaba pensando. Y prefirió huir en lugar de hacer lo que esta mujer quería. Así que estamos hablando de la idolatría, de adorar más lo creado que al creador. Por ejemplo, ¿qué podríamos decir nosotros? El Señor creó, nos dio la oportunidad de trabajar y decimos nosotros, sí, es un gran don la habilidad que tenemos de hacer trabajos y tenemos los beneficios del trabajo y el trabajo nos hace sentir productivos y trabajamos en ello. Pero ¿qué pasa si nos olvidamos de Dios y solamente pensamos en ello? ¿Usted conoce a personas de esa manera? Extra, vamos a hacer lo que podamos y vivo de ello y soy bien codo y mi identidad ahí está, mi seguridad ahí está y todo esto y vive usted nada más en eso y se vuelve realmente, está casi adorando usted eso en lugar que al Creador. No vamos muy lejos, digamos con la comida, por ejemplo, ¿verdad? Nos dio el Señor el sentido del olfato, del sabor y qué bueno que tenemos eso, ¿verdad? Podemos disfrutarlo, es un don de Dios que Él creó. Pero ¿qué pasa si decimos nosotros? ¿Se acuerda qué dijo el Señor en una ocasión? Hay gente que vive para el vientre nada más, dice. Es decir, oh, me tengo tanta preocupación y tengo tanta depresión que nada más la comida me ayuda, ¿verdad? Y ahí le entramos, ¿verdad? Y todo eso. Y qué triste. Estamos adorando más cosas creadas en lugar que al Creador. Y lo mismo con la intimidad, ¿verdad? Con la sexualidad. Es un don de Dios, dice la palabra de Dios. ¿Para hacer qué cosa? Celebrar el pacto de la unión entre esposo y esposa. Pero si usted lo ve en nuestro tiempo hoy, lo ve en todo tiempo como explotación, internet, revistas, todo esto. Y hay gente que completamente, su único objetivo es, cuando llega viernes, lo escucha usted en la radio, le está dando un ejemplo el otro día a usted, ¿verdad? ¿Se acuerda usted que le decía yo a usted que estaban dando cervezas por un penny, ¿verdad? Que decía, venga, drinking with Lincoln, decía. Venga a tomar con Lincoln. Decía, ¿qué es ese Lincoln? Agarré el de un centavo y ahí está la foto de Lincoln. Decía, pues un centavo, ¿verdad? Por cada una. Dije, pues está bien barato. ¿Y cómo tratan de...? Y hay gente, hermanos, ¿ve usted cada película, cada cosa que ve usted? ¿Cómo le llaman? Lo primero que buscan es, hey, oportunidad de que cuando termine esta noche, termine yo con alguien. Y así se ha vuelto en este mundo. El Señor creó algo, la sexualidad, como algo hermoso. Pero ¿qué sucede? Hay quienes están enfocados solo en eso, en lugar de darle gracias al Creador. Y se repite una y otra vez. Hay un sitio en el internet, escuche esto, tiene 4 millones de miembros. No me preguntes de cuál es, ¿verdad? Porque no voy a decir, ah, ¿qué estás buscando entonces? Voy a decir, ¿verdad? Tiene 4 millones de miembros y ¿sabe cuál es su objetivo, su producto? El ayudar a personas a ser infieles sin que los descubran. 4 millones tiene de miembros, ¿verdad? Así que imagínese. Y así como esos hay muchos. Si usted se pone a pensar realmente a quién venimos a adorar, como dice la palabra de Dios, cada vez que leemos la palabra de Dios, dice el Espíritu, dice, el Espíritu dice. ¿Qué es lo que el Espíritu nos dice a nosotros entonces? Tenemos que pensar qué le pasaba a la iglesia de Tiatira. El Señor, hermanos, es tan misericordioso que en esa carta le dice, arrepiéntete. El Señor es tan bueno que todavía dice, tienes un poco de tiempo todavía. Dice, si no lo haces, esto te va a pasar. Pero si tú lo haces, dice, también van a haber consecuencias positivas. Yo me acuerdo cuando pensaba yo, tenía yo en Texas, ¿verdad? Ahí mi cuartito con mi roommate, ¿verdad? Teníamos un apartamento de dos cuartos, cocinita, una sala y todo esto. Y me acuerdo que mi roommate era pero bien desastroso, ¿verdad? Cocinaba cosas que pues de verdad tenía uno que taparse los oídos, ¿verdad? Era de otro país, creo que lo mismo pensaba él que yo, ¿verdad? Pero imagínese. Lo interesante es eso, cuando venía un amigo a visitarnos de la escuela, no limpiábamos nada, nada más arrimábamos, ¿verdad? Siéntate ahí, ¿verdad? Estaba todo ahí. Pero cuando venía a visitarme mi novia, adivine qué. Ah, agarraba todo y lo echaba dentro del closet para que no se vea, ¿verdad? Para que se vea todo limpio, ¿sí? Pero todo depende de quién viene, ¿verdad? Todo depende de quién es la persona que estamos esperando. Si es una persona que, pues, ahí se va, no importa. Pero cuando es una persona importante, ¿qué hacemos? Extra manita de gato, ¿verdad? Lo mismo con el Señor. El Señor en cada carta dice, vengo, vengo. Hay que poner las cosas en orden. Vamos a terminar con 2 Corintios 7:1. Con esto vamos a concluir. Última escritura. Y con esto dejamos el lugar al hermano que nos trae el canto de invitación. 2 Corintios, versículo 1, capítulo 7. Dice de esta manera. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, escucha esto, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Así que tenemos este llamado a que nos limpiemos, a que nos lavemos de la contaminación que hay en nuestros cuerpos y en nuestras almas. Así que yo les animo, hermanos, a que juntos escuchemos lo que la palabra de Dios nos dice y que lo pongamos en práctica. Vamos a ponernos de pie los que podamos, le dejamos el lugar al hermano que nos trae el canto.